At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 10 de mayo de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Semifinales a la vista. En la Liga MX este sábado, América recibe a Pachuca a las 18 horas. Toluca hace lo propio con Chivas a las 8 de la noche. Para el domingo, Pumas visita a Cruz Azul a las 7 de la noche. En tanto que Monterrey le hace los honores a Tigres a las 9 de la noche con 10 minutos. Prohibido perder. En la Premier League este sábado, Manchester City visita al Fulham de Raúl Jiménez a las 5:30 de la mañana. El domingo, Arsenal hace lo propio con Manchester United a las 9:30 de la mañana. Comienzan los festejos. En la Liga Española para el sábado, el campeón Real Madrid visita al Granada en punto de las 10:30 de la mañana. Brillo en la duela. En actividad de la NBA este fin de semana, los Pacers de Indiana enfrentan a los Knicks de Nueva York. Los Mavericks de Dallas hacen lo propio con el Thunder de Oklahoma. En tanto que los Cavaliers de Cleveland se miden con los Celtics de Boston. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Es viernes 10 de mayo. Viernes 10 de mayo, 5 de la tarde con 2 minutos, 2024. Y antes que nada, muchísimas felicidades a todas las mamás que nos hacen el favor de estarnos escuchando y a las que no nos escuchan y a las mamás de todos los ustedes que nos escuchan. Y bueno, felicidades a todas las mamás. Muy cariñoso abrazo para todas las mamás. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña, igual me uno a las felicitaciones, muchas felicidades a todas las mamás. Y en la información, Pumas, muy mal partido ayer de local contra Cruz Azul. Cruz Azul da un paso, me parece, definitivo, y Rayados da un buen paso también de visita en el Volcán, gana 2-1. En la femenil, igual, los visitantes, Pachuca y América, 4-1 Pachuca, León, América 2-0 a Chivas, también pasos muy importantes. En fin, Raúl, muchas cosas que platicar.
Así es, empecemos en orden lo que pasó en Ciudad Universitaria ayer a las 7 de la noche que empezó este partido entre Pumas y Cruz Azul. Bueno, el 2-0 le resulta no barato, muy barato al equipo de los Pumas, pero muy barato porque este partido pudo terminar 4-0 sin ningún problema, Cruz Azul fue mejor, Cruz Azul dominó, Julio González se equivoca en el primer gol, pero bueno, luego acaba salvando cuando menos 3 o 4 anotaciones en un partido en donde Cruz Azul no hizo más goles porque a la hora de definir se quisieron pasar de exquisitos y definir muy bien y con mucho estilo y con mucha categoría, y eso finalmente ocasionó que no hicieran más goles. Me decepcionaron los Pumas, Raúl Eduardo, y lo de Cruz Azul, pues normal, desde ayer lo decíamos, ¿no? Que esta iba a ser para mí, al menos para los dos, recuerdo la eliminatoria menos pareja, pero no pensé que fuera tan desnivelada como el partido que vi anoche.
Estoy de acuerdo contigo, yo tampoco pensé que fuera a haber tanta diferencia. Cruz Azul se mantuvo en el nivel que venía mostrando, hizo un buen partido en Ciudad Universitaria, y Pumas, terrible. A mí no me gustó Pumas desde la alineación, ¿no? Creo que fue muy precavido Gustavo Lema, ¿no? Deja fuera a Memo Martínez, que es un jugador que toda la temporada dio resultado en un partido de local donde tenías que ir a buscar el partido. A mí me parece que el Toto Salvio también es un jugador que tiene que estar en el campo. Y al final Cruz Azul fue mucho mejor. Y como dices, ¿no? Si no es por Julio, se lleva Pumas 5 fácil. Y ahora el problema es cómo le va a hacer Pumas. No deja para meter 3, para meter 1, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya no me atrevo después de aquel 4-0 en la vuelta a pronosticar, pero sí está en chino, está muy complicado para el equipo de Pumas ya. Tendría que ganar 3-0 con 3 goles de diferencia a Cruz Azul. Y si no hay un cambio radical, no veo cómo. Y el problema es que no veo cómo haya un cambio radical. Yo estoy contigo, desde la alineación no me gustó lo que hizo el equipo de Universitario. Me parece que está cerca de quedar fuera. Y Cruz Azul pienso que va a seguir avanzando. El problema de Cruz Azul sigue siendo la banca, ¿no? Y en esta liguilla se puede acentuar más. Y en Monterrey, Raúl Eduardo, pues el partido es un clásico, sin lugar a dudas, pero como que fue el más, si llegara a ser un partido malo, pero tampoco bueno, fue el más regular, diría yo, de los que vimos, ¿no? En la eliminatoria.
Sí, de acuerdo, futbolísticamente estoy de acuerdo, en emociones también estoy de acuerdo. Es un clásico y así se jugó, un partido ríspido, un partido intenso, en donde la calidad de los futbolistas es lo que hay que destacar, ¿no? El primer gol de Rayados, el pase del Corcho Rodríguez y la definición de Canales, cómo deja entrar el balón y cómo define, me parece, ahí está el detalle de por qué contrató Rayados a Canales para este tipo de partidos. Es un jugador con una calidad increíble. No creo que vaya a estar en la vuelta, ¿eh? Porque es muy complicado una lesión muscular recuperarla tan pronto, pero al final estoy de acuerdo, Raúl, Rayados va con calidad de sus jugadores, sin hacer un fútbol extraordinario, saca una ventaja importantísima, y del lado de Tigres me parece que la ausencia de Pizarro, supongo que es por un tema de lesión que no jugó, termina pesando, ¿eh?
Ahora estaba en la banca, ¿eh?
Sí, yo creo que no estaba bien físicamente como para estar, ¿no? Me imagino, a lo mejor lo pensaban para un ratito, porque se me hace muy raro que no juegue Pizarro, ¿no?
A mí también se me hace muy extraño. Seguramente tenía algún pequeño problema y no pudo jugar porque estaba en la banca, pero caramba, es titular inamovible del equipo de Tigres. Bueno, en este momento me atrevo a decir que Pizarro es más inamovible que Guiñac ya en el equipo de Tigres, porque Guiñac ayer, una noche para olvidar del francés, que le ha dado grandes satisfacciones al equipo de Tigres, ahora no fue así. El que se mandó un golazo fue Diego Lainez, ¿eh? Un gran gol en una jugada individual que fue lo rescatable para el equipo de Tigres, ahí empató el partido momentáneamente, pero para Monterrey ganar en este estadio, en una liguilla, regresar a casa con 2-1, es un logro muy importante. Ahora falta que lo redondee Monterrey. No vayan a salir los Rayados con la misma historia de siempre en su casa, ¿no?
Y sabemos cómo es este tema de las liguillas, ¿no? Llega a ser un gol Tigres antes que Rayados el domingo, y la cuestión mental empieza a jugar y empieza la presión. Y Tigres es un equipo también con mucha calidad, con muy buenos jugadores, que nos hace saber desde ahora que va a ser un partido muy emocionante. Yo no tengo duda, porque Tigres no tiene de otra más que ir a buscar el resultado. Y al final es liguilla y hemos visto muchísimas historias en liguilla. Y que me perdone la gente del Monterrey, pero hemos visto muchas historias también con el Monterrey.
Sí, muchas tristes historias. Fíjate que de alguna manera pienso que pesó la ausencia de Córdoba, ¿no? Este jugador es, sobre todo en la liguilla, ha sido muy importante. Un hombre que tiene mucha calidad, muchísima calidad, que le pega muy bien al balón con las dos piernas, que no ha tenido, al menos para mí, la carrera que podría tener de acuerdo a la gran calidad que tiene. Pero hay que reconocerle que con Tigres ha crecido y que sobre todo en partidos importantes aparece con los Tigres. Está lesionado. Y para Liguilla es una baja importante. Y del otro lado, si no juega Canales, va a ser una baja importante también para Rayados, porque le costó trabajo al Español, pero ya está finalmente agarrando el ritmo y la gran calidad que tiene, ¿no?
Oye, Raúl, decías el tema de Guiñac. Yo entiendo, ¿no? El nivel de jugador que es históricamente y lo que significa Guiñac, y que es sin duda un jugador que tiene gol. Pero esta temporada nos regaló muchas, muchas etapas donde no anduvo bien, ¿no? Y tienes ahí a Nico Ibáñez. Yo creo que a Guiñac lo respeta demasiado Siboldi, demasiado, ¿no? Cuando hace cambios es ya faltando muy poco, cuando el partido está definido, y tienes ahí un jugador también que te responde siempre, ¿no? Y al final La competencia interna en un equipo es muy importante. Yo creo que a Nico Ibáñez se le da muy pocas oportunidades en Tigres.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hablando de Guiñac, el Gato Ortiz, que fue el árbitro del partido, le enseñó a casi todos los árbitros del fútbol mexicano que no pasa nada si amonestan a Guiñac, ¿eh? Porque en una jugada que Guiñac fue a reclamarle que lo habían agarrado, que no era falta, desde luego, y se le puso cara a cara al estilo de Guiñac, y el Gato sacó la amarilla, pum, y le dijo, él sigues reclamando, te saco otra amarilla, y se acabó el problema. Esto que ha hecho Guiñac con muchísimos árbitros del fútbol mexicano, y esto que ha amedrentado a muchísimos árbitros del fútbol mexicano, ayer el Gato demostró tener cuando menos personalidad, y bueno, sacó la amarilla y se acabó el problema. El arbitraje fue bueno, pocos problemas, a pesar de que hubo muchas faltas, por ahí estuvo en un momento crítico, pero me parece que lo resolvió, y finalmente, bueno, pues para Rayados un gran, gran triunfo. Sobre todo por la historia de los clásicos, porque la ventaja que lleva en los últimos clásicos Tigres sobre Monterrey es muy grande.
Oye, pero si esto lo hubieran hecho con Guiñac desde hace tiempo, me parece que le hubiera bajado a los reclamos, ¿no? Porque ayer cada choquecito se volteaba y le reclamaba al Gato Ortiz hasta que ya no hubo más, ¿no? Oye, nada más un comentario más del partido de Pumas con Cruz Azul que quedó ahí, se me pasó. Uriel Antuna prácticamente jugando de centro delantero ayer, ¿no? Nos dice sí. el trabajo que hace Anselmi, lo bien que trabaja en la cancha, porque vamos, al final Antuna pica para todos lados, dio una asistencia maravillosa a Rivero que no terminó en gol de milagro. Cruz Azul, de verdad que muchas alternativas y muy buen fútbol,
¿eh? Si juega sin centro delantero, ¿eh? Antuna es habilitado ahí de su posición, hace una diagonal para aparecer como centro delantero y por ese lado aparece Huescas, que lo hizo muy bien en uno de los goles. Hay que reconocerle a este hombre, Anselmi, su buen trabajo en la primera temporada que ha tenido con el equipo de Cruz Azul. Necesitan un centro delantero, esta es una realidad, y bueno, me parece que ya están tras eso. No se vaya, una pausa, regresamos.
¿Qué podré decirte en el corto tiempo? El que se vive una ilusión.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia porque a través de un video en sus redes sociales, el astro del PSG, Kylian Mbappé, confirmó su salida del cuadro parisino al finalizar la temporada. El futbolista francés no renovará y se marchará como agente libre, disputando este domingo su último partido en el Parque de los Príncipes. Y todo apunta a que finalmente la novela llegaría a su fin con una inminente llegada al Real Madrid para la próxima campaña. Nos vamos hasta Brasil, en donde esta mañana Dorival Júnior, técnico de la selección brasileña, presentó la prelista de convocados de la verde amarela para la Copa América, en la que destaca la ausencia de Neymar, fuera al no recuperarse de una lesión, así como las bajas de jugadores de experiencia como Casemiro, Richarlison, Mateus Cunha y Gabriel Jesús. La lista, conformada en su mayoría por elementos jóvenes, la encabezan Vinicius, Rodrigo, Endrick y Rafinha. El conjunto brasileño se medirá a la selección mexicana en amistoso de preparación el sábado 8 de junio. Y cerramos en Países Bajos, en donde en medio del impacto generado por la nueva prelista de la selección mexicana, Irving Lozano, uno de los grandes ausentes, habló sobre los rumores que lo colocan en la nueva franquicia de la MLS, San Diego FC, a partir de 2025. Nunca cierro las puertas a nadie, el fútbol puede cambiar en cualquier momento, en cualquier día y cualquier instante. Ahora estoy en el PSV y tengo varios años de contrato. Y además, a través de sus redes sociales, envió un mensaje de apoyo a los jóvenes que conforman la nueva lista tricolor rumbo a la Copa América. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
Y bueno, vienen los juegos de vuelta este fin de semana. Mañana el equipo América recibe a Pachuca en lo que promete ser un muy buen partido, muy buen partido. ¿Sabes qué? Estoy yo encantado con la cantidad de memes que salen de los jugadores del Pachuca, Raúl Eduardo. El último que vi es un chavito como de 7 años con su equipo dando indicaciones antes del partido diciendo, y dice, Pachuca preparándose para el juego de vuelta. El sentido del humor en torno a los chavos del Pachuca ha sido maravilloso,
¿eh? Es que siguen saliendo chamacos y siguen jugando y siguen dando resultados. Este trabajo maravilloso que viene, por supuesto, desde la formación, pero que Almada los ha puesto en la cancha y los hace jugar muy bien al fútbol. Mañana yo no tengo duda que va a ser un partido muy interesante. América tiene que salir desde el minuto uno con intensidad. Si no sale con intensidad, va a volver a sufrir, porque sabemos lo que hace Pachuca, y no se puede permitir al América irse abajo en el marcador mañana en el Azteca, porque sería terrible, terrible para el América. Y del otro lado, si América llega a marcar primero, me parece que tiene muchas posibilidades de manejar el partido.
Y luego en el otro partido el equipo de Toluca va a recibir a las Chivas, y bueno, en ese partido también yo sigo pensando que Toluca tiene ventaja. Yo sigo pensando igual, 3 eliminatorias muy parejas, que puede pasar cualquier cosa, ligera ventaja puede haber para los locales, y en la otra sigo pensando que Cruz Azul es el favorito, pero en este de Toluca, en el estadio Nemesio Díez, veo muy complicado para Chivas el partido, aunque hay que recordar que Chivas puede competir, viene con una muy buena racha y atrás ha mejorado notablemente.
Sí, sí, yo también creo que va a competir, es un equipo sólido que va a salir a eso, ¿no? A no recibir gol. Toluca es un equipo que ataca bien y va a ser un partido también muy emocionante. Yo creo que mañana el Chícharo se queda en la banca de inicio y que arranca Marín, porque cuando entró Marín, el miércoles Chivas se vio diferente.
Con todo respeto para Marín, si yo fuera el técnico, que no soy, pero aquí nada más de hocicón pondría yo al Chícharo. ¿Por qué? Porque pienso que genera más peligro, aunque no haya hecho goles. Pero el que conoce el día a día es el técnico, y estoy de acuerdo contigo, creo que va a ser al revés, y creo que Marín va a ser el que va a iniciar. En fin, a otra cosa, mariposa, vámonos al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, Alcar, con Beto Campos. Adelante, Beto.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Centro de Alto Rendimiento, casa de la selección mexicana, que piensa en lo que será este verano con la Copa América. Y habrá que destacar que el día de hoy se presentó una lista de 31 elementos, en las cuales destacan las ausencias de Guillermo Ochoa, Henry Martín, Irving Lozano, pero vamos a escuchar las palabras del técnico Jaime Lozano.
No es muy buena, tengo buena relación con él, como con todos los compañeros, y es tan claro como... Para mí es el torneo ideal para ver a la gente que está levantando la mano día a día en sus clubes y tener esta baraja o este universo más grande de cara a lo que nos viene. Y como con los demás, es hablar por teléfono, decirle la situación en la que estamos, él conoce su situación también, y decirle, mira, la decisión es esta, es tomada por mí, es analizada por mi cuerpo técnico, es respaldada por Duilio, es respaldada por Ibar, y esta es mi decisión. Que sepas que no estás fuera, ni tú ni nadie de los que no esté, o sea, más adelante no están fuera, siguen siendo parte de un proceso. Y bueno, queremos también ver jugadores que han levantado la mano, que los hemos tenido de muy de cerca. Y lo dijo Duilio, y es lo que buscamos exactamente. Jugadores que no han tenido tanto protagonismo, que lo obtengan esto, que aprovechen su oportunidad, que muestren ese liderazgo que también muestran en sus equipos. Entonces, una muy bonita oportunidad para ellos. Han estado algunos, otros estarán por primera vez, pero creemos que hemos conformado una lista muy diversa, muy completa, y que tenemos todos los fundamentos que necesitamos para competir al mayor nivel. No hay dudas, evidentemente siempre hay una sorpresa ante una decisión que normalmente no se toma de esta manera, pero por eso decía al principio que me siento muy afortunado y agradecido por la confianza, primero, que han mostrado sobre mi persona y sobre mi cuerpo técnico, y después, bueno, hay que meter valor, ¿no? También para que unos lo entiendan como pueden ser ellos y también los jugadores que quedan fuera, pero me parece que es el camino a seguir. Si queremos una selección de proyección, si queremos una selección proyectada la mejor posible al 2026, que es lo que todos queremos ver, a México en su casa, en su estadio, dando la mejor actuación de la historia, me parece que hay que tomar decisiones acorde al gran reto que nos estamos poniendo.
Y por otra parte, Duilio Davino, director deportivo de la selección mayor, habló en torno a lo que es el proyecto de Jaime Lozano.
cuando entramos aquí en la selección, entra Jaime ya en la Copa Oro con una lista ya prácticamente armada, y después hubo, creo que son 4 fechas FIFA, que también Jaime necesitaba ese tiempo para después tomar la decisión que hoy está tomando y que es apoyada completamente por nosotros.
Pues hay parte de lo que se ha comentado este viernes en el Centro de Alto Rendimiento. Habrá que destacar que esta lista de 31 elementos será recortada a 23 para lo que será la Copa América. Informó para La Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí están las novedades con Beto Campos en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Ayer se nos olvidó comentar y bueno, pues ya salió después de que nosotros termináramos el programa, que Memo Ochoa aparentemente va a ser baja de la Copa América por decisión de él también, ¿eh? Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, el sábado, el Mallorca de Javier Aguirre enfrenta en casa a Las Palmas de Julián Araujo. El domingo, el Almería de César Montes visita al Betis. En la Premier League este sábado, el West Ham de Edson Álvarez recibe a Luton. En la Liga Italiana este domingo, el Genoa de Johan Vázquez enfrenta en casa al Sassuolo. La Salernitana de Guillermo Ochoa visita a la Juventus. En la Eredivisie este domingo, el Feyenoord de Santiago Jiménez visita al NEC. El PSV de Irving Lozano hace lo propio con Fortuna Sittard. En la Liga de Rusia el sábado, el Dinamo de Moscú de Luis Chávez visita a Baltica. En la MLS este sábado, el Sporting Kansas City de Alan Pulido le hace los honores al Dinamo de Houston de Héctor Herrera.
América. La Fórmula ES Orbañanos y el Club América te invitan al juego de las Águilas ante Pachuca en la cancha del Estadio Azteca, en partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2024 en la Liga MX. La cita es este sábado 11 de mayo en punto de las 18 horas. Participa en la tómbola y llévate un pase doble marcando al 5552-795793.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula ES Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic debutó con victoria en el Masters de Roma tras vencer al francés Corentin Moutet en 2 sets por parciales de 6-3 y 6-1, y se enfrentará en la siguiente ronda al chileno Alejandro Tabilo. El español Rafael Nadal enfrentará mañana al polaco Hubert Hurkacz a las 5 de la mañana aproximadamente, tiempo del centro de México. En el básquetbol de la NBA, la liga anunció la suspensión para Patrick Beverley con 4 juego sin sueldo tras agredir a unos aficionados en el 6th juego de su serie contra los Pacers de Indiana. El base de los Bucks de Milwaukee arrojó con fuerza un balón directamente a unos espectadores en 2 ocasiones y al finalizar el partido le negó la entrevista a una periodista argumentando que no estaba suscrita al podcast del jugador. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston anunciaron que el mexicano José Urquidy abrirá el partido del próximo domingo en las ligas menores entre Astros y Oklahoma City. El plan es que el serpentinero mexicano trabaje alrededor de 4 entradas o bien totalice entre 60 y 65 lanzamientos. Una vez que el mexicano supere esos retos en la AAA, podrán regresarlo a la presente campaña en la Gran Carpa. Y en el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México debutaron a Roberto Salas con 16 años de edad durante la victoria por pizarra de 7-6 sobre Conspiradores de Querétaro en el estadio Alfredo Harpelú. Con el debut se convierte en el quinto pelotero que los Diablos debutan esta temporada después de que ya vieron acción el pitcher Oscar Rojas, el catcher Fernando Villalobos, el pitcher Máximo Rodríguez y el infielder José Verdugo.
Señor Bura.
Raúl Revedor, amigos, qué gusto saludarlos. Vamos a platicar acerca de varias cuestiones, empezando con la NFL, porque el miércoles dan a conocer el calendario de la campaña 2024 y es un deporte este en donde pues son 5 o 6 meses de inactividad, pero la NFL se encarga de que la atención se coloque en diversos puntos del calendario. Cuando se termina la temporada, viene Scouting Combine, donde invitan a los mejores prospectos del fútbol americano colegial, y luego viene el draft. Anteriormente, desde luego, se lleva a cabo el proceso de los agentes libres, y también se ve quiénes son los entrenadores que ocupan los puestos que quedaron vacantes, y luego llega el mes de mayo, antes era en abril, pero llega el mes de mayo, y es donde se da a conocer el calendario del fútbol americano, y pues de pronto ya estamos prácticamente a las puertas de la apertura de los campos de entrenamiento. Ahora, hay varias cuestiones por definir, porque aunque ya se sabe qué equipos van a jugar contra quiénes y como locales y como visitantes, de cualquier manera está la duda de quiénes van a completar el pool de los partidos internacionales, aunque ya sabemos que el de Brasil lo van a jugar las Águilas de Filadelfia en contra de los Empacados de Green Bay, quiénes van a jugar el día de Navidad, cómo está la cuestión del Día de Acción de Gracias, el famoso Viernes Negro, que por primera ocasión se disputó el año anterior, que es un día posterior al Día de Acción de Gracias, en fin, los partidos de los domingos por la noche, de los jueves por la noche, son muchas cosas las que hay que evaluar, y por ejemplo también está la situación de los Tejanos de Houston, un equipo por el que hasta el año anterior no se daban ni 5 centavos, y que de pronto con la llegada de CJ Stroud, su novato mariscal de campo, llegaron muy lejos, se metieron a la postemporada, ganaron el duelo de la primera ronda, se metieron a la fase divisional, y el año anterior jugaron todos sus partidos, con excepción del último, a la 1:00 p.m, hora del este, que pues es ya sea por la cuestión del cambio de horario, a las 11:00 a.m. o a las 12:00 p.m, hora de México, y el único partido que lo jugaron fuera de ese horario fue porque era la última jornada de la campaña regular, lo jugaron a las 3:00 p.m. Y es algo que, por cierto, a los entrenadores les encanta, el tener una rutina semana a semana. Pero de pronto, los Tejanos se convirtieron en un equipo atractivo, interesante. Y por ello es que también hay demanda de las cadenas para tenerlos en horarios estelares. Dicho lo cual, ¿qué equipo estará enfrentando a los Jefes de Kansas City el 15 de mayo, que es el día en el cual se va a conocer el calendario, la semana próxima? ¿Serán los Tejanos de Houston, justamente? ¿Será Baltimore, Cincinnati, Cargadores, Denver, Raiders, Nueva Orleans o Tampa? Son los oponentes que tiene Kansas City como local la próxima temporada. A mí me encantaría Cincinnati, porque bueno, ya jugaron una final de conferencia, porque Joe Burrow, poco a poco, el mariscal de campo de los bengalíes, está regresando después de la lesión en la muñeca. Pero no hay que descartar Houston. O sea, el año pasado se sorprendió la NFL poniendo el Kansas City contra Detroit, que resultó ser un gran partido, y además ganando los Leones. Y de ahí se impulsaron para tener una temporada sensacional, llegando hasta el juego de campeonato de conferencia. Así que, pues habrá que ver qué es lo que termina la NFL en ese aspecto. Bueno, dejando el fútbol americano, comentarles también que en este momento está lanzando Javier Assad, este pitcher tijuanense, por los Cachorros de Chicago en contra de los Piratas de Pittsburgh. Y a muchos sí les llama la atención lo que está haciendo Assad, pero ya se le veía en grandes hechuras anteriormente cuando era inclusive pitcher de relevo. En el Clásico Mundial de Béisbol le fue bastante bien con la selección nacional, y ahora lo tenemos con los Cachorros, que aparecen en este momento a solamente medio juego de la división central, del liderato de la división central de la Liga Nacional, que tienen los Cerveceros de Milwaukee. Muy buena campaña de los Cachorros hasta el momento, y por otro lado, el caso de Assad le ha contribuido porque tiene marca de 3 ganados, 0 perdidos, y su efectividad es minúscula, es apenas de 1.66, de manera que hay que seguir a Javier Assad, que con la cuestión de Julio Urías, pues se quedó como el único abridor de nuestro país. Hay muchos otros peloteros, tenemos jugadores de campo que son buenos bateadores, tenemos relevistas, pero es el único abridor en esta campaña, hablando acerca del picheo de nuestro país, sobre todo por la lesión de Urquidy de los Astros de Houston. Por otro lado, comentar también acerca del básquetbol de la NBA. Continúan las series semifinales en esta postemporada larguísima. Los Celtics de Boston el día de ayer en casa fueron humillados por los Cavaliers de Cleveland 118-94. La serie está empatada a una victoria por bando. Donovan Mitchell tiene 29 puntos, 16 de ellos fueron el tercer cuarto. Y por otro lado, Dallas, que por cierto tuvo muy poca participación en el juego, Luka Doncic, su gran figura, pero finalmente ganaron 119-110 a Oklahoma City, que es la primera derrota que tienen en esta postemporada. La serie se ha colocado con una victoria por bando. El día de hoy, los Knicks están jugando ya en este momento en contra de Indiana. Los Knicks de Nueva York con Jalen Brunson, que ha estado de manera sensacional, tienen marca de 2-0 en este compromiso. Y más tarde a las 7:30 es auténticamente la hora de la verdad para los campeones de la temporada anterior, los Nuggets de Denver, con Jamal Murray, con Nikola Jokic, designado por tercera ocasión en los últimos 4 años como el jugador más valioso de la liga, pero que están abajo en la serie 2-0 en contra de los Timberwolves de Minnesota, que vaya que están en una campaña verdaderamente sensacional. Buen rato en la temporada regular estuvieron al frente de la conferencia del oeste, después serían desplazados por Oklahoma City, pero la verdad cosas es que es un equipo muy interesante con Anthony Edwards, hay que verlo, es uno de los rostros nuevos de la NBA y también con jugadores veteranos como es el caso de Rudy Gobert y Karl Anthony Towns, eso dentro de la NBA. Y también platicar acerca del tenis, porque se está desarrollando el torneo del Foro Itálico en Roma, que es previo a Roland Garros, donde ha señalado Rafael Nadal que pues ahí estará básicamente evaluando su condición física, a ver cómo se encuentra para si es que puede participar o no en un buen nivel como él siempre lo ha querido en Roland Garros, que es en donde ha ganado la gran mayoría de sus títulos de Grand Slam, de los 22 que tiene, y por pronto pasó muy bien la primera ronda Rafael Nadal y estará enfrentando en la segunda de ellas a Hubert Hurkacz, que es un tenista polaco quien aparece como el número 7 en la siembra en este torneo, de manera que habrá que seguir con mucha atención la actividad que tenga en este torneo Rafael Nadal, y más que en el presente pensar también en el futuro. Por cierto, ahora que estaba hablando acerca del torneo del Foro Itálico, pues recordar también ahí grandes, formidables actuaciones de Raúl Ramírez. Y bueno, vamos con Mauricio Ávila, que nos tiene más información del tenis y un anuncio totalmente sorpresivo.
Así es, amigos de la Fórmula ES, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para hablar acerca de una noticia que toma por sorpresa a muchos de los aficionados al tenis, y es que Dominic Thiem, jugador austriaco que en 2020 llegó a ser el número 3 en el ranking, terminará su carrera en este 2024. A través de un video que compartió en sus redes sociales, Dominic Thiem, que tiene 30 años de edad, confirmó que no jugará más al tenis una vez que concluya esta temporada debido a 2 razones. La primera de ellas es que su muñeca nunca pudo recuperarse al 100% de aquella lesión que sufrió en el verano de 2021, misma que lo ha tenido bajando en el ranking de la ATP. Actualmente es el número 117 del mundo. Y la segunda razón es que emocionalmente y mentalmente ya no se siente apto para competir en el más alto nivel. Y así, después de 17 títulos en su carrera, 348 victorias y un Grand Slam, Dominic Thiem se despedirá de las canchas y dejará sin duda alguna un vacío en el Tour. Jugador diestro con revés a una mano simplemente icónico que llegó a desafiar a los más grandes del circuito y que el tenis no fue justo con él. Hasta aquí llega la información del día de hoy para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Mauricio, muchísimas gracias. Raúl, Ravdaro, estoy de regreso con ustedes. Abrazo y felicidades a todas las mamás.
No se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inició la actividad de los cuartos de final de la Liga MX Femenil con la victoria de las Tuzas de Pachuca 4-1 sobre León en el Bajío, con anotaciones de Charlín Corral, Gileidis Minota, Daniela Calderón y doblete de Chingüendu y Jesuo. Y la vuelta será el próximo domingo a las 7 de la noche desde el Estadio Hidalgo. En el Clásico Nacional, las Águilas del América vencieron a Chivas 2-0 en la Perla Tapatía, con anotaciones de Katy Martínez y Sara Lube. La vuelta será el próximo domingo a las 12 del día desde el Estadio Azteca. Hoy continúan los juegos de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil a partir de las 7 de la noche desde Ciudad Universitaria, cuando Pumas reciba a Rayadas, y en la Frontera a las 9 de la noche Juárez recibirá a las Amazonas de Tigres.
Es viernes, Livio Novi.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
Alma de atleta. Su Wai es un joven chino que nació con parálisis cerebral. A pesar de ello, poco a poco, su madre lo estimula para que... Mucho tiempo después, lo enseña a correr. Luego de mucho esfuerzo, ella intenta inscribirlo al equipo paralímpico de atletismo, pero no tiene... Sin embargo, gracias a su estatura, es aceptado en el grupo y tras un duro entrenamiento, el joven participa en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996 y obtiene 3 medallas de oro. Aunque en Atenas 2004 gana otra medalla áurea rompiendo su propio récord mundial, tiempo después en la FIFA 2008, los problemas familiares y un cuestionamiento propio sobre su condición física hacen que el joven no quiera competir en casa.
¿Qué decisión?
No te pierdas esta película basada en hechos reales. En 2001, Dai Tai musicalizó el film Alma de Atleta. Que nada te detenga. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Bueno, vamos ahora con José Luis Cuevas. Nos tiene una entrevista con Waldo Fernández, candidato a senador por el estado de Nuevo León. Adelante, José Luis.
Amigos de Fórmula Deportes, qué gusto saludarlos en esta ocasión con Waldo Fernández, quien es aspirante candidato a senador en Nuevo León por Sigamos Haciendo Historia. ¿Cómo estás, Waldo? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí. Saludos a tu auditorio.
Oye, hay muchas cosas de qué platicar en una semana tan...
Clásico.
Tan dividida, ¿no? Porque hay que decirlo así, en Monterrey no se habla, en Nuevo León no se habla de otra cosa sino es del clásico regio, pero te pregunto para arrancar, ¿Rayado o Tigre?
Mírame la cara de triunfador, soy Tigre. Ya perdí la mitad de los votantes, ¿no?
No, Tigre, por supuesto, todo el mundo lo sabe, es una rivalidad hermosa. La ciudad se paraliza, pero evidentemente si los Tigres no están en la final, bueno, soy Rayado también. O sea, no soy anti-Rayado, pero siempre he sido Tigre. Y después de en la fase regular un partidazo a 3, sí. Lo que hemos visto en la ida, bueno, para la vuelta todo parece indicar que va a volver a ser un gran juego de... La gente en Nuevo León obviamente respira todo tipo de deporte, pero también... Me imagino que en tu análisis de lo que viene, pues hay propuestas que pueden en ese sentido contribuir, claro, mediante el deporte para aportarle a la sociedad, ¿no?
Sí, mira, a mí me preocupa mucho que me parece que nosotros perdemos a muchos deportistas en la criba. Las historias de nuestros deportistas en este país son éxitos individuales. Teniendo un gran sistema educativo, porque tenemos... una gran escuela básica, una gran escuela secundaria. Creo que cuando se da el brinco en la preparatoria, perdemos mucho talento. Me parece de manera general una ley del deporte para ir a por estos jóvenes en esta temprana edad y no lo que me parece que es históricamente del país, es que vamos sobre los que ya están triunfando, claro, a darles el apoyo, cuando lo que necesitamos es que esta criba sea mucho mayor. Imagínate que cuántas Anas Guevara no hemos perdido ahí, o bueno, en Nuevo León tenemos a Daniel Bautista, Raúl González, medallistas que no hemos perdido ahí porque son esfuerzos individuales. Entonces creo que sí tenemos que replantear una ley general dentro del sistema educativo para buscar y escautear talento.
Y además se tiene, y creo que está más que comprobado, que si la gente está más ocupada en hábitos positivos con, claro, el deporte, para el tema de salud primordialmente, más allá del alto rendimiento, se aleja de la delincuencia, se aleja de otras situaciones negativas.
A mí me gusta mucho repasar la historia. Monterrey tuvo un evento trágico que fue el huracán Gilberto. El huracán Gilberto acabó con una parte importante de la infraestructura urbana, pasó por el río Santa Catarina, pero también acabó con un ciclo deportivo de muchos jóvenes. En el lecho de este río había tal vez 300 canchas de fútbol que los sábados y los domingos estaban llenos para que los muchachos jugaran. Se acabó este espacio de recreo y, curiosamente, a partir de este que lo sucedió, nuestras tasas delictivas empezaron a empeorar. Los jóvenes cayendo en drogadicción empezaron a empeorar. Necesitamos darle a los jóvenes espacios deportivos. ¿Por qué en las escuelas se tienen que permanecer cerradas y no se pueden utilizar las canchas deportivas? Ay, ¿que por qué las maltratan? Bueno, pues tenemos que darle acorde a esto seguridad. Es vital que los jóvenes regresen al deporte, porque hoy, lamentablemente, en el mundo de la información y en el mundo de la opción de cosas feas como las drogas, los estamos perdiendo.
Estaba checando parte de tu currículum, y más allá de que siempre te has preocupado por la sociedad, hay algo bien interesante que veía sobre propuestas a adultos mayores. ¿Cuáles son ellas?
Mira, cuando fui diputado federal impulsamos la creación de las estancias de día para adultos mayores. ¿Qué sucede? Hoy lo que estamos planteando es la obligatoriedad de estas estancias en municipios arriba de 100,000 habitantes. ¿En qué consiste? Hoy tienes un modelo de familia en el cual se sale de trabajar el joven o la joven, o ambos, porque en promedio se salen dos personas a trabajar para cuidar al papá, a la mamá, al abuelo o a la abuela. Tener una enfermera es inviable. Tenemos la tasa de desempleo más baja del país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que en municipios arriba de 100,000 habitantes podamos que los adultos mayores vayan a estas estancias durante el día, pero en la noche regresen a dormir. Rompes el ciclo del modelo tradicional del asilo, y las jóvenes que se quedan frustrados porque tú vas a pedir trabajo 8 años después de cuidar a tu papá o a tu mamá, su experiencia laboral, pues estoy cuidando a mis papás, pues nadie te va a contratar.
Sí, claro, el desgaste es grande, ¿no?
Y son generaciones frustradas. Entonces estamos impulsando esta iniciativa.
Pues mira, suena bastante bien. Ahora, en cuanto a deporte, se habla mucho de lo que hoy vemos en infraestructura. El estadio de Rayados es una maravilla. Se habla de que Tigres por ahí quiere llevar un estadio, se viene el Mundial. ¿Qué piensas al respecto?
Al de Tigres ya le han puesto 9 piedras el gobernador Samuel García. Ya nomás le faltan 35,433,000 piedras. Cada semana hace un evento y le pone una piedra, ¿no? Mira, el proyecto de Tigres es un proyecto privado. El gobierno lamentablemente se lo quiso adjudicar. Se requiere un estadio. Es vital el tener un estadio de Tigres. Creo que ya los dueños del equipo, bueno, los que tienen el comodato del equipo, el uso legítimo del equipo, ya están planteando un estadio nuevo. Ya lo están tratando de echar a andar. Ojalá y se logre. No nos va a alcanzar ese estadio. El estadio que va a ser mundialista es el de Rayados, que, aunque no soy Rayados, es un estadio precioso.
Es de los mejores en el
precioso.
En América.
Exactamente.
Y lo más importante, creo yo, los ojos del mundo los va a tener la sede, la ciudad de Monterrey. Y qué mejor que pueda salir bien librado ello. ¿Cómo visualizas precisamente ese año 26?
No, yo creo que nos va a ir bien con el Mundial. Claudia va a ser presidenta. Me parece que va a estar en muy buenas manos el país. Pero en general, la gente en este bello país es muy cálida con el turismo. Lo recibe muy bien. Nos organizamos bien para eso. El fútbol es una fiesta. Y hay que vivir esa fiesta con tranquilidad. Yo creo que nos va a ir muy bien. Ojalá hubieran sido más juegos. Hay que entender que la fiesta nos invitaron, porque era más bien de los Estados Unidos. Pero bueno, lo que bienvenido sea. Y yo quisiera que más adelante... Yo en algún tiempo fui directivo de Tigres, hace muchos años, cuando estaban en segunda división. Y siempre pensé, era el abogado del equipo, pero siempre pensé que esta integración de Canadá, Estados Unidos y México en una gran liga deportiva sería algo bueno. A lo mejor se da, ¿eh? Después
de una de esas, digo, de repente FIFA no permite, hay muchos candados. Ajá. Pero nos ha permitido ver con estos ejercicios que es posible.
Pues ya es la segunda vez que va a haber un torneo en países diferentes, entonces ahí vamos, ¿no?
Pues estaremos atentos a lo que suceda en Nuevo León. Te agradezco por los minutos, Waldo.
Gracias a ti por el espacio y saludos a tu auditorio.
Gracias a Waldo Fernández, estuvo con nosotros. Volvemos al estudio de Fórmula Deportes.
Bueno, pues nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Eres mi bien, lo que me tienes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.